Arauca Pureño.
Buenos días. Les damos la bienvenida a Alerta Comunidad, un programa sobre la gestión del riesgo de desastres con el apoyo de ECO, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Esta semana hablamos de la exploración petrolífera que lleva a cabo Ecopetrol en la región y sabremos qué piensan las comunidades sobre este proyecto. Luego charlamos sobre la ley que regula estas actividades petrolíferas y qué dice sobre un proyecto de este tipo. Al final de Alerta Comunidad, conoceremos una palabra muy relacionada con este tema para seguir ampliando nuestros saberes sobre la gestión del riesgo. Les invitamos a quedarse con nosotros porque estamos seguros que les será muy interesante lo que les vamos a contar. Mi nombre es Víctor Linares y por si alguien anda un poco dormido, esto se llama Alerta Comunidad. Hoy conversamos sobre el proyecto de exploración petrolífera que Ecopetrol lleva en la región y sabremos cuáles son las preocupaciones de las comunidades sobre esta iniciativa. Para conocer mejor estas inquietudes, contamos con Johnny Díaz. Él es presidente de Asojuntas de Saravena. Buenos días, Johnny, y gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muy buenos días a ustedes y de verdad que, pues, a ver, como Federación Luterana, pues, estamos acá hoy para tratar de atender ese llamado que nos hacen para conocer un poco la postura de su junta frente al tema de exploración petrolera.
Johnny, como es la primera vez que contamos con su presencia acá en Alerta Comunidad, cuéntenos qué es y qué trabajo hace Asojuntas en el territorio.
Pues a ver, Asojuntas es un movimiento social. A nivel nacional consideramos de que es el movimiento más grande en Colombia que concentra a la mayoría de la población. Lo cual desarrolla desde las comunidades un proceso político, un proceso económico, social, cultural, que integra, ¿no?, los esfuerzos de cada uno de los ciudadanos, de nuestros pobladores. Y de igual manera, pues, las organizaciones sociales y a la vez, pues, nosotros como Asojuntas luchamos por el mejoramiento de las condiciones sociales de nuestras comunidades, ¿no? Y de igual manera, pues, mejoramiento de las condiciones de vida y luchar por la justicia social de nuestro pueblo y nuestra comunidad.
Johnny, ¿cómo ven las comunidades la llegada de un proyecto de este tipo al territorio?
Inicialmente hay que decir de que llegan con la intención de hacer un estudio ambiental en la región y de igual manera, pues, ahora que yo asumo a sus juntas a partir del 1 de septiembre, pues viene la socialización de ese estudio ambiental. Pero la preocupación de nuestra comunidad es grande frente al tema y teniendo en cuenta que aquí en nuestra región, en nuestro territorio, pues las experiencias vividas por la exploración y explotación petrolera, pues son grandes, ¿no? Hay una preocupación grandísima, como lo digo, de nuestras comunidades, teniendo en cuenta que solo están iniciando con la primera fase, que es la parte ambiental, ¿no? Después vendrá la exploración y después la explotación. Y necesariamente hay que decir de que la preocupación está enfocada en que básicamente el territorio que tienen destinado, está ubicado para esta exploración, es un territorio altamente productivo, lo cual nosotros hemos venido planteando y hemos venido diciendo en todos los espacios que nosotros vamos a defender nuestro territorio y de igual manera nosotros no compartimos ni estamos dispuestos a compartir, pues, lo que es la explotación y exploración petrolera en esta región, lo cual es preocupante. Las comunidades mismas hemos hecho las diferentes reuniones y las comunidades han venido planteando la postura frente a la defensa del territorio y frente a lo que nosotros hemos dicho, que para nosotros ha sido lamentable las experiencias vividas por la explotación petrolera en nuestra región.
¿Cuáles son esas preocupaciones que le han transmitido las comunidades en ese tipo de reuniones que nos ha comentado y también cuáles son las preocupaciones, por tanto, que tiene Asojuntas sobre esta iniciativa?
Pues a ver, hay que decirle que las preocupaciones de cada una de las juntas es las preocupaciones de Asojuntas. Nosotros, como le decía anteriormente, por experiencia, nosotros hemos tenido y hemos vivido esta experiencia. Para nosotros una de las experiencias es lo de Caño Limón, la explotación que se ha venido dando de manera discriminada en Caño Limón, lo cual esta explotación lo que ha venido causando es desplazamiento en nuestras comunidades indígenas, nuestros hermanos indígenas, que hoy están mendigando por las calles de nuestros municipios, prostituidos, alcoholismo, bueno, una cantidad de problemas sociales que se vienen presentando. De igual manera, el impacto ambiental en materia de destrucción de la flora, la fauna, toda la riqueza hídrica que existía en esta región, ahora, hoy en día, no la podemos ver. Entonces, mire que a eso se le suma el desplazamiento, a eso se le suma otras situaciones, otros problemas graves que existen dentro de eso, como es la limitación del ejercicio de movilidad en cada una de las regiones. Entonces, hay una preocupación grande, además de eso, amenaza. Bueno, una cantidad de cosas que nos cohiben a nosotros incluso ejercer la autonomía de incluso de acceder a la propiedad de la misma tierra, porque hay limitaciones, hay una cantidad de preocupaciones dentro de nuestras comunidades que para nosotros de verdad es difícil poder aceptar, teniendo en cuenta que la historia misma lo ha dicho, en nuestras comunidades, en todos los eventos sociales, en todos los eventos de las organizaciones sociales hemos venido reclamando los derechos que las comunidades tienen con respecto a este tema. Primero teníamos las regalías en nuestro departamento, que de una u otra forma se fugaron, la corrupción, una cantidad de aspectos que influyeron en este tema. Posteriormente esas regalías las centralizaron a través del gobierno nacional, que lo poquito que llega, mejor dicho, eso no alcanza para nada. Y de igual manera nosotros en 30 años que tienen de venir explotando, por ejemplo, este yacimiento Caño Limón, a la fecha no nos ha dejado sino miseria, desplazamiento y guerra en nuestra región. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. De igual manera uno tiene que decir que por ejemplo dentro de las grandes peticiones que nosotros hemos hecho, que siempre las venimos luchando y las venimos planteando, es la carretera a la soberanía, y hoy podemos ver en las condiciones que está, seguimos inmersos en eso. La salud, si nosotros como comunidades organizadas no hubiésemos planteado esa alternativa de la EPE, de la S del Sarare, pues estaríamos en las mismas condiciones. Gracias al Hospital del Sarare, pues hoy podemos contar con una salud mínimamente, pero aceptable. Pero de igual manera, el problema que están presentando las EPS. Entonces, mire que es una situación grave en nuestra región y eso nos ha llevado a que nosotros no confiamos en esas propuestas de explotación petrolera, porque nuestra región, como decimos, es una región altamente productiva y lo que queremos es que allí se mantengan específicamente la creación de los territorios agroalimentarios, que ojalá la propuesta fuera por ese lado, la agroindustria, por ejemplo, distritos de riego, mejoramiento de carreteras, acueductos. Bueno, todos estos temas, ahí serían otras las condiciones en las que iríamos a hablar como comunidades. Entonces sí hay que tener en cuenta eso, y ese es el temor de las comunidades. Entonces, necesariamente eso es lo que la comunidad ha planteado, y nosotros como Asojunta somos respetuosos y en ese sentido seguiremos pues apoyando nuestras comunidades y nuestra postura como la han planteado ellos mismos.
En ese sentido, Johnny, ¿cuáles son las propuestas que hacen las comunidades a la petrolera en base a esas preocupaciones que nos ha compartido?
Pues a ver, nosotros no podemos decir que en el momento pueda yo decir que las propuestas son X o Y, porque necesariamente nosotros tendríamos que establecer un cronograma y una articulación con los diferentes sectores, entendiendo que aquí pues nosotros como Asojunta somos un sector cívico, y de igual manera está el sector campesino, que tiene un gran acumulado y que ellos vienen estableciendo dentro de sus propuestas, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, lo que tiene que ver con la frontera agrícola, la parte agroalimentaria, lo que tiene que ver con los territorios agroalimentarios. Bueno, todos estos aspectos que son de gran importancia, de igual manera las mujeres a través del movimiento del sector AMAR, los jóvenes a través de ASOGER, ahorita pues los compañeros afros, también los compañeros indígenas. Entonces, mire que nos tocaría sentarnos, porque nosotros lo que hemos exigido en primer lugar es respeto frente a las definiciones que tengan que tomar en cada uno de los espacios donde estemos asentadas las comunidades, porque más en estas zonas que son, como lo decimos nosotros, altamente productivas.
¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado hacer desde Asojuntas?
Sí, a ver, lo primero es decir de que nosotros estamos dispuestos al diálogo, ¿no? Ese sería nuestro primer mecanismo, ser respetuosos, estar dispuestos al diálogo y de ahí en adelante, de acuerdo a cómo avance este diálogo, pues entonces nos iríamos en realidad a mirar cuáles serían las estrategias que iríamos a utilizar frente a alguna postura a la situación que se nos presente ya con respecto a las explotaciones.
Muchísimas gracias por su tiempo, Johnny, y por compartir las preocupaciones de las comunidades sobre este tema.
No, pues gracias a ustedes también por escucharnos cuál es la postura de las comunidades frente al tema del petróleo, frente al tema de la exploración petrolera. Y bueno, agradecerle nuevamente a nombre de todo nuestro equipo de Asojuntas y que mi Dios los bendiga.
Tras conocer las preocupaciones de las comunidades sobre este proyecto, ahora les hablamos sobre lo que dice la ley colombiana sobre este tipo de actividades. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la empresa con las comunidades? ¿Qué se puede hacer si hay personas que están en desacuerdo con la explotación petrolífera? Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, entrevistamos a Verónica Muriel. Ella es asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y además ocupa el cargo de coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Buenos días, Verónica, y gracias por responder la llamada de Alerta Comunidad.
Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación estar acá con ustedes.
Antes de empezar, ¿podría contarnos en qué consiste el trabajo de su institución?
Bueno, yo trabajo para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, o AIDA, que es una organización internacional no gubernamental que trabaja en toda la región de Latinoamérica para defender ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos. Como parte de AIDA, yo soy asesora legal en el programa de Agua Dulce. Entonces, yo apoyo casos en toda la región de América Latina que están encaminados a mantener el agua limpia y los ecosistemas saludables. Adicionalmente, y como parte de AIDA, soy coordinadora de una red en Colombia que se llama la Red por la Justicia Ambiental. La Red por la Justicia Ambiental es una plataforma de diferentes organizaciones no gubernamentales, personas de la academia, personas naturales, que busca proteger el ambiente, y la manera como funciona es que nos articulamos entre todos para no, digamos, repetir acciones, no duplicar esfuerzos, y así podemos abordar conflictos ambientales en Colombia para entre todos, como de una manera más coordinada. Esas son las dos cosas que yo hago.
¿Cuáles serían los pasos o cómo serían los pasos entonces, acorde con la ley, que tiene que dar una empresa que quiera realizar un proyecto de este tipo?
Es un proceso largo que involucra a varias entidades del Estado. Por un lado está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la entidad encargada de otorgar los contratos de concesión y vigilar que se cumpla el contrato petrolero. Y está, por otro lado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la encargada de otorgar las licencias ambientales para que se pueda adelantar las actividades petroleras. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la encargada de determinar qué áreas en el país, digamos, son estratégicas o se pueden utilizar para la exploración y explotación de hidrocarburos, y entonces se entra en una negociación entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la empresa o las empresas bajo diferentes procedimientos, y al final la agencia otorga el contrato. Entonces el contrato lo que hace es que permite al contratista, a la empresa, un derecho exclusivo a desarrollar dos tipos de actividades. La primera actividad, que es como la primera fase del contrato, es la exploración en el área que se le otorga. Entonces, la exploración hace referencia a explorar en el subsuelo para determinar si hay petróleo, para determinar si vale la pena realizar actividades de explotación. Si en esa parte se encuentra petróleo o hidrocarburos, se puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de producción o explotación. Y esta fase dura más o menos 24 años y es ahí cuando la empresa efectivamente saca petróleo para venderlo.
De acuerdo. Y una vez que todo ese proceso ha finalizado y que la empresa obtiene todos los permisos para proceder a la explotación, en esa fase y también obviamente en la fase anterior, ¿cuáles serían las obligaciones que tiene esta con respecto a las comunidades de la región donde quiera hacer ese proyecto?
Bueno, Bueno, hay diferentes obligaciones. Por un lado están las obligaciones bajo el contrato de exploración y producción, y principalmente con respecto a las comunidades están los proyectos en beneficio de las comunidades, que son inversiones sociales que deben hacer las empresas como parte de su política de responsabilidad social. Y eso hace parte tanto del contrato como de las normas que regulan la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estas obligaciones, que les llaman PVCs, es una obligación que tiene como dos niveles. La primera es que la empresa, por cada fase o por cada etapa, o sea, por la etapa de exploración y después por la etapa de explotación, debe invertir el 1% más o menos, creo que eso depende del contrato, pero en los últimos dice 1%, el 1% de su total inversión petrolera deberá ser dirigida para desarrollar actividades que beneficien a las comunidades, y es uno por la etapa de exploración y uno por la etapa de explotación. Eso es lo primero, los PVCs. Y por otro lado, que son unas obligaciones que de pronto son un poquito más difusas porque dependen de la licencia ambiental, son pues las que se derivan de la licencia ambiental. Cuando una empresa solicita la licencia y la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, expide la licencia, esta incluye unas obligaciones tanto de tipo ambiental como de tipo social. Entonces, estas derivadas de la licencia ambiental tienen que cumplirla la empresa.
Para ir terminando, queremos preguntarle, esas son las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, ¿pero cuáles serían los derechos que tienen las comunidades en todo ese proceso? ¿Y qué vías existen para que las personas que estén en desacuerdo con esta iniciativa puedan expresar sus preocupaciones?
La empresa está obligada a coordinar estos programas con la participación de las comunidades. Por otro lado, y también para los PVCs, se exige que haya, por ejemplo, sistemas de quejas y reclamos para que la comunidad pueda ir y acudir a estos sistemas en caso de que tengan alguna queja. Por otro lado, y esto ya es en términos mucho más generales de derechos fundamentales en Colombia, es el tema de la participación de las comunidades en materia ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Bajo la Constitución de Colombia existe, todas las personas tienen el derecho fundamental de participar en las decisiones ambientales que los afecten. Pues porque, digamos, el medio ambiente en el que viven va a verse afectado, tienen derecho primero a recibir información sobre el proyecto y sobre cómo va a ser afectado el ambiente, para ellos entender cómo van a ser afectados directamente. Y lo segundo es que deben tener, pues tienen el derecho de participar en las decisiones ambientales.
Muchísimas gracias, Verónica, sí, por ese tiempo y sobre todo por esa explicación de lo que supone, de lo que dice la ley sobre este tipo de proyectos, y esperamos que podamos contar con usted de nuevo en una futura ocasión.
Muchas gracias por la invitación, pues acá estoy a la orden para expandir esta información si necesitan.
Están escuchando Alerta Comunidad, un programa producido y dirigido por la Federación Luterana Mundial con el apoyo de ECO, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Es el momento de aprender una nueva palabra para añadir a ese gran libro imaginario que es el de la gestión del riesgo, y que construimos cada semana entre todos. Tras ver lo que era fenómeno natural y fenómeno no tan natural, ahora le toca el turno a fenómeno antropogénico. Esta semana contamos con la gran ayuda de la comunidad de Caño Negro. Escuchen.
Un fenómeno antropogénico para mí puede ser algo que se deriva, que se hace no intencionalmente, ¿sí? Para como cuando alguien revienta un oleoducto, las personas que están en las otras fincas van a sufrir un daño, entonces para mí eso sería un fenómeno antropogénico.
Un fenómeno así sería cuando se ocasionan derramamientos de crudos, se revientan los tubos y producen derramamientos de crudos, son cosas que no son proporcionadas por el ser humano, sino que son fenómenos. Otras cosas en el verano son por lo menos las quemas, cuando alguien bota un colillo de cigarrillo sin pensar que puede ocasionar un incendio, son cosas que van a afectar la naturaleza sin ser intencionalmente.
Un fenómeno antropogénico es por lo menos donde fumigan demasiado, se reseca mucho la tierra, la explotación del petróleo, las quemas y las tumbaderas de los arbolitos.
¿Qué piensan? Sonaba algo más complicado, pero todos dieron buenos ejemplos para entenderlo mejor. Muchas gracias a los que nos colaboraron en esta ocasión. Para terminar de explicar esta palabra, tenemos en Alerta Comunidad a Karen Elisa Pérez, directora general de la Fundación Orinoquia Biodiversa. Buenos días, Karen, y le agradecemos su colaboración con Alerta Comunidad.
Buenos días, Víctor. Gracias a ustedes por la invitación.
Antes de comenzar, cuéntenos un poco cuáles son sus responsabilidades en esta institución.
Bueno, Víctor, yo soy la directora general de la Fundación Orinoquia Biodiversa. Básicamente, pues estoy a cargo de direccionar todos los proyectos de conservación, investigación y producción sostenible que maneja la Fundación en la Orinoquia colombiana.
¿En qué trabaja exactamente Orinoquia Biodiversa?
Nosotros somos una ONG ambiental que tenemos más de 6 años. Los fundadores somos del departamento de Arauca. Nuestros inicios y nuestra sede principal está en el municipio de Tame. Básicamente trabajamos en 2 frentes. Uno, todo lo referente a biodiversidad, tanto conservación de la biodiversidad como investigación y generación de conocimiento científico. Y el otro frente que manejamos es los proyectos productivos sostenibles, porque para la Fundación siempre ha sido una premisa que no podemos lograr procesos de conservación efectivos en el tiempo si no mejoramos la calidad de vida de los pobladores locales. Entonces, siempre tenemos que tener una sinergia en la conservación de la biodiversidad y en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los pobladores que viven en esos paisajes que queremos conservar. Básicamente, eso es lo que hace la Fundación. Venimos trabajando tanto, por ejemplo, con especies amenazadas como la danta, que habita zonas bajas del departamento de Arauca, la nutria gigante, el jaguar o el tigre, que lo conocen comúnmente los pobladores locales. Venimos trabajando también con ecosistemas que están de alguna manera vulnerables, como los ecosistemas o los bosques secos de la Orinoquia colombiana. Adicionalmente, hemos trabajado todo el tema de corredores biológicos. Buscamos conectividad de las áreas protegidas con las zonas aledañas, y todo esto de la mano de un proceso muy fuerte de educación ambiental y de trabajo con los pobladores locales. La Fundación se financia, nosotros aplicamos a proyectos de orden nacional, proyectos de orden internacional, a convocatorias, algunas donaciones que recibimos para el desarrollo de nuestros proyectos. Y hemos venido fortaleciendo un tema muy importante acá en Arauca, es la creación de reservas naturales de la sociedad civil, que es el mecanismo que tienen los propietarios de predios para hacer conservación privada. Esto es nuevo en Arauca, somos la única organización articuladora del departamento de Arauca con registro del Ministerio de Medio Ambiente, y ya logramos en el municipio Creado Norte el registro de 4.000 hectáreas. Este año, con apoyo de NCI, que es Naturaleza y Cultura Internacional, una ONG del Ecuador, vamos a lograr inscribir 15.000 hectáreas en el departamento de Arauca. Entonces, básicamente, ese es el escenario en el que Orinoquia Biodiversa se mueve.
Muchísimas gracias por toda esa información. Como sabe, en Alerta Comunidad tenemos una sección en la que tratamos de explicar y de comprender mejor esas palabras que tienen que ver con la gestión del riesgo. Hoy tratamos de definir lo que es fenómeno antropogénico. ¿Puede explicarnos qué es esto?
Sí, Víctor. Básicamente se conoce por fenómeno antropogénico todos esos procesos o esos efectos que se generan a partir del resultado de las actividades humanas. Es decir, un caso muy, muy puntual. La agricultura o la ganadería, que tanto ocurre, digamos, acá en la región. Cuando se va a establecer un cultivo, generalmente la persona tala el bosque para establecer el cultivo, para establecer pastos. Esa actividad productiva que se está realizando ahí, esa actividad humana, causa unos efectos sobre el medio ambiente, cambio climático, pérdida de especies, y eso es lo que se llama fenómeno antropogénico. Todas esas actividades que yo como ser humano realizo y que generan un efecto directo sobre el medio ambiente.
Muchas gracias, Karen, por su tiempo y sobre todo por colaborarnos en esta sección de Alerta Comunidad, y esperamos también poder volver a charlar con usted sobre esta institución y el trabajo que desempeña en la región en un futuro.
Muchas gracias, Víctor, y aprovecho pues el espacio para saludar a todas las personas que integran los comités ambientales de defensa del IPA y pues obviamente el apoyo que la Federación les viene brindando. Me parece que es un excelente trabajo, porque lo que necesitamos es capacitar a nuestras comunidades para que tengan todos los argumentos sólidos, técnicos, en defensa de su territorio. Muchas gracias por el espacio.
Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. tienes que cuidar todos los bosques y las sierras.
La Federación Luterana Mundial presentó Alerta Comunidad, un programa sobre la gestión del riesgo de desastres con el apoyo de ECO, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Para su información, les comunicamos que los días 23 y 24 de febrero tendrá lugar la formación a los brigadistas seleccionados de las comunidades del proyecto de la Federación Luterana Mundial. Todos los participantes deberán llevar su cédula de ciudadanía. Estén atentos para tomar nota. El jueves 23 se hará la formación a los brigadistas seleccionados de las siguientes veredas: Playas e Islas de Bojabá, Caño Negro, Campo Oscuro y Charodique. El lugar de reunión es en la escuela de Caño Negro, a las 8:30 de la mañana. Y el viernes 24 se hará la formación a los brigadistas seleccionados de las siguientes comunidades: Puerto Lleras, Charo Bajo 1 y 2, Monte Adentro y Charo Centro 2. En este caso, el lugar de reunión será en la escuela El Jardín de Charo Centro 2 a las 8:30 de la mañana. ¡Les esperamos! Alerta Comunidad termina por hoy. En esta emisión conocimos las inquietudes de las comunidades en torno al proyecto de exploración perforatoria y supimos qué dice la ley que regula este tipo de actividades. Por último, sumamos una nueva palabra a nuestros conocimientos sobre la gestión del riesgo. Nos despedimos con una canción compuesta por los participantes de un proyecto de gestión del riesgo que Plan Internacional llevó a cabo en la República Dominicana, para seguir teniendo presente que la gestión del riesgo es compromiso de todos. Y recuerden, respetar la naturaleza que nos rodea es respetar nuestra propia naturaleza como seres humanos.
Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Mándete atento, te quiero brindar un poco de conocimiento. En tiempo ciclónico esto te recomiendo. Ten precaución, mándete con tu familia y escucha tu corazón, porque la tierra está llorando. Quiero que sepas lo que hoy está pasando. Poco a poco mira, el mundo se está acabando. Escúchalo bien, cuidemos la naturaleza, no a la destrucción y piensa con la cabeza. Cuida del medio ambiente y esta es mi labor de concientizar a la gente. Quiero que nunca lo olvides y que lo tengas presente. Tus hijos son el futuro y eso de ti depende. Soy la naturaleza y tengo que llorar porque a ti no te interesa lo que está pasando y porque tú no te das cuenta que me estás destruyendo por tu mala cabeza, porque ya no piensas. Soy la naturaleza y tengo que llorar porque a ti no te interesa lo que está pasando y porque tú no te das cuenta que me estás destruyendo por tu mala cabeza, porque ya no piensas. Tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Salvemos la nación, salvemos el mundo. Unámonos todos, podemos juntos. Hoy la tierra llora de dolor, no tiene defensa y no le brindan amor. Hoy queman los árboles en la cuenca, hoy la tierra sufre y estas son las consecuencias. Destrucción por huracán, se nos acorta la vida y la esperanza se nos va. Culpa de nosotros no sabe la administrar. Únete a mi área verde, oye por favor, ya quiero que seas consciente. La naturaleza de nosotros depende. Plan Internacional trabajando por la gente. Soy la naturaleza y tengo que llorar porque a ti no te interesa lo que está pasando y porque tú no te das cuenta que me estás destruyendo por tu mala cabeza, porque ya no piensas. Soy la naturaleza y tengo que llorar porque a ti no te interesa lo que está pasando y porque tú no te das cuenta que me estás destruyendo por tu mala cabeza, porque ya no piensas. Tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Hoy tengo que llorar, yo soy la madre de la tierra. Tú tienes que cuidar todos los bosques y las sierras. Oye, ya paremos lo que nos está destruyendo poco a poco. Es tu labor, es la mía, es la labor de todos.
cuidar del medio ambiente. No podemos permitir que el mundo sea destruido por nosotros mismos. Conciencia, por favor. Ronald Now. Plan Internacional y la Comisión Europea trabajando por el medio ambiente y la niñez.